Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo informándote, acompañándote, acompañándonos los unos a los otros. Carol Millana es la directora de una residencia de mayores en Lérida que se llama Centro Geriátrico de Lérida. Es una residencia privada con plazas concertadas donde viven 89 abuelos. Como el virus avanzaba rápido y quería evitar, ella, la directora, y buena parte de sus empleados, ser una amenaza entrando y saliendo en la residencia, ha decidido quedarse encerrada desde el domingo pasado con los ancianos para no traerles, para no llevarles el virus.
Recluidos para que no entren unos bichos raros.
Y por el momento estamos muy sanos.
Cero síntomas, cero contagios y cero positivos, evidentemente.
No en todas las residencias, ni en muchas residencias, los abuelos han sido abandonados. El jefe de la UME, Luis Martínez Mejide, lo ha dejado claro esta mañana. Los abandonos de ancianos son la excepción. Digo, porque en estos momentos en los que estamos viviendo, a veces se confunde un caso, dos casos o unos cuantos casos con la generalidad. No es así. Todos sabemos, además, de un vecino que está haciendo llegar algo de compra a las abuelas, a los abuelos que están solos. Primero fue la mala gestión de las mascarillas y ahora ha llegado la mala gestión de los test rápidos. Desde que se decretó el estado de alerta, el Ministerio de Sanidad asumió el mando único para la compra de mascarillas, trajes, EPIs y respiradores. En realidad, el Ministerio de Sanidad, con el modelo autonómico, es una cosa muy pequeñita y una cosa con poca capacidad. El mando único no funcionó porque no tenía capacidad de gestión, el material no llegaba. Las comunidades autónomas intentaron realizar, algunas lo han conseguido, material por su cuenta, otras no lo han conseguido, porque es un mercado muy complicado este, el de material sanitario, el de las mascarillas. El ministro de Sanidad ya dijo entonces que el mando único no impedía a cada comunidad autónoma comprar. Bueno, se cambió la forma de mando único. Anoche, en el debate sobre la ampliación del estado de alerta, Sánchez vino a decir que las competencias sanitarias estaban vigentes hasta que se decretó el estado de alarma y, hombre, que eso era competencia de las comunidades autónomas. Y que esas comunidades autónomas tampoco tuvieron previsión. Vamos a ver, no se tiene previsión, evidentemente, porque no se tienen almacenados millones de mascarillas para una pandemia que no sabes que va a llegar. Lo que hay que tener es capacidad de reacción, si es posible, reacción rápida. Y ya anunció que se van a utilizar 432 millones para comprar a China material sanitario, pero que eso no llegará hasta el mes de abril, y del mes de abril al mes de junio irá llegando ese material, lo cual es pues un retraso importante porque en este momento ese material es necesario. La ministra Montero esta mañana, con ese lenguaje bélico que tanto utilizará el gobierno, ha asegurado que el gobierno libra una guerra para conseguir material sanitario.
Tenemos que tener en cuenta que en este momento todos los países están peleando por la producción nacional de cada uno de ellos, están peleando por el material de China y estamos en una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, con las mascarillas.
Pues de momento esa guerra va mal, ¿eh? Y los que sufren que vaya mal son los médicos, los enfermeros, los enfermos que necesitan respiradores. Durante la semana pasada el gobierno estuvo anunciando que iban a llegar los test rápidos porque se han dado cuenta que lo que se hace en Corea del Sur para identificar quién está infectado pues es muy útil porque así no sigue trabajando, no sigue expandiendo el virus. Llegaron el sábado, se empezaron a distribuir, pero hoy hemos sabido que una de las partidas, son 340.000 kits, se le compraron a una empresa, la primera partida de 9.000 kits pues no funciona porque la empresa china vio Easy, pues resulta que ha vendido test que no sirven. Lo ha reconocido hoy Simón.
Hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos que antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test no corresponden a lo que venía en los
certificados. No corresponden, de es decir, no sirven. China ha explicado que España compró los tests a una empresa que no tiene licencia. Se entiende las prisas, se entiende que el mercado es una locura, pero estamos hablando de vidas, estamos de luto. Y las críticas tienen que ser en el tono que se utiliza cuando se está de luto. El gobierno no tiene la culpa de la pandemia, pero las equivocaciones aquí es que se pagan muy caras y cada retraso pues afecta mucho. Otra cosa es que se ponga la ideología por encima de la alarma. Una cosa es criticar al mando único y otra cosa es desobedecerlo, que es lo que están haciendo los socios de Sánchez. Ayer no quisieron aprobar, votar a favor de la prórroga del estado de alerta y ayer el consejero de Interior Buch, por su cuenta, elevó el confinamiento de Conca de Ódena, donde está Igualada, que registra más muertos que Madrid. El gobierno de Sánchez, como lógico, ha dejado sin vigor esa decisión. Peor que un mando único es el caos. Y más cuando ese caos lo generan razones ideológicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues precisamente sobre esos 9.000 test defectuosos acaba de hablar el ministro de Sanidad en una comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso. El ministro Salvador Illa apunta ahora que esos test se adquirieron a un proveedor nacional y que sí tenían la homologación. Siguiendo la comparecencia está Carmen Lavallén.
Pues sí, el ministro Illa se ha defendido esta tarde de las críticas de la oposición sobre esos test rápidos comprados por España y que no se han podido finalmente utilizar. Dice el titular de Sanidad que la presión es alta en un mercado literalmente loco, según lo ha definido, donde la demanda supera con creces la oferta y que compraron esos 9.000 test a un proveedor nacional de confianza, quien a su vez, y según figura en una nota de la presidencia del gobierno, lo compró a China y que al hacer las comprobaciones resultó que eran defectuosos.
¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos, hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien.
También en el Congreso y ante las críticas de la oposición por alentar el gobierno el 8M, Illa asegura que de haber conocido entonces cuál era la situación que aún no se le había notificado, hubiera tomado medidas no ese día, sino 10 días antes.
Y todavía hay algunas personas que deciden saltarse el confinamiento impuesto en este estado de alarma, algo que les está costando caro. Son ya 2 las personas en prisión por este motivo. Una de ellas en Palma de Mallorca es un hombre que ha sido detenido 4 veces en los últimos 9 días. También otro en Segovia que incluso ha escupido a los agentes que intentaban detenerlo. COPE Segovia, Santiago Herrero.
Se podría decir que el olfato de la policía es lo que ha permitido enviar a prisión a una persona por incumplir reiteradamente el confinamiento. El martes, los agentes detectaron el olor a hachís que salía de un portal. Al acceder, encontraron al sujeto que, tras ser identificado y comprobar que no vivía allí, manifestó haber ido a visitar a un amigo. Tras encontrarle 2 piezas de hachís en su cazadora, se volvió violento, intentando golpear a los agentes y escupiéndolos a la cara, por lo que fue detenido. Pero es que al día siguiente, el miércoles, fue nuevamente interceptado, en este caso junto a una tienda de alimentación con piezas de fruta, pero a 2 kilómetros de su domicilio. Acusado de un delito de desobediencia grave, la autoridad judicial decretaba su ingreso en prisión.
Y durante mucho tiempo, al principio de esta crisis que comenzó en China, muchos expertos repitieron que el coronavirus apenas afectaba a los niños. Bueno, ahora sabemos que sí, aunque es verdad que no les golpea con tanta fuerza. Hoy hemos conocido el caso de un bebé en Fuerteventura que ha dado positivo. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El bebé de tan solo 3 meses permanece en su casa bajo vigilancia médica y en principio su estado de salud es bueno. Es el primer caso de un niño tan pequeño en las islas esta misma semana. Además, se produjo el parto por cesárea de un bebé cuya madre está ingresada con coronavirus en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. En las últimas horas hemos conocido también el caso de un policía nacional que ha dado positivo. Está destinado en un centro de internamiento de extranjeros en Tenerife. En las islas actualmente hay 784 casos acumulados y 24 muertes.
Y una cosa más, te voy a contar que el gobierno federal de Estados Unidos va a acusar a Nicolás Maduro de delitos de narcotráfico. Ya en los deportes, Rafa Nadal y Pau Gasol animan al deporte español a dar apoyo económico contra el coronavirus. Luis Munilla.
Son 2 estandartes pilar del deporte español en toda su historia y quieren estar al lado de quien más lo necesita en esta crisis. Y por eso se adhieren al proyecto de Cruz Roja y emplazan a los deportistas españoles a hacer lo propio. Quieren recaudar 11 millones de euros para no fallar a la afición española que siempre ha estado con ellos. Así lo ha anunciado Rafa Nadal.
Y ahora es el momento de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Por eso, pues, pensando, se me ocurrió llamar a mi amigo Pau. Nos asociamos con el proyecto de Cruz Roja Responde. El objetivo es conseguir 11 millones de euros para ayudar a 1.350.000 personas. Confiamos que todo el deporte español se una y apoye la iniciativa para conseguir nuestro objetivo. Pau y yo ya hemos hecho nuestra donación. Confiamos en vosotros porque seguro que esta va a ser nuestra mejor victoria.
Ya se ha sumado gente como Iker Casillas o como Julen Lopetegui. Hoy, por otro lado, reunión importante de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona para tratar la reducción de sueldos de jugadores después de las discrepancias con la plantilla en los últimos días. También se vuelven a reunir hoy Liga y AFE para tratar ese mismo asunto, y ha contado Rubén Martín en Deportes Cope que los 42 clubes de primera y segunda división ya han cobrado el 75% de los derechos de televisión y por eso la mayoría no contempla llevar a cabo ERTES en sus plantillas.
Gracias, Luis. Y mientras tanto, nosotros nos seguimos poniendo en forma sin salir de casa. Ya tienes disponible en nuestra web una nueva clase de entrenamiento con Paco Dávila. Son 40 minutos de ejercicios que te recomendamos seguir para mantener la forma en estos días de aislamiento. Puedes ver ya su sexto entrenamiento en cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo despejado. Mañana bajan las temperaturas hasta los 12 grados de máxima y vuelve la lluvia. Por la noche hará frío, con 3 grados de mínima esta madrugada. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A5 en Arroyo Molinos y en la M40 en la zona de Carabanchel, circulando hacia la A5. Recuerda que no está permitido circular salvo causa justificada. La crisis del coronavirus nos deja en Madrid más de 17.000 casos. Hemos sobrepasado los 2.000 muertos, 265 más que ayer, y más de 1.200 pacientes han pasado por la UCI. La buena noticia es que el número de altas ha subido. Ya se han curado casi 4.000 personas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, de verdad, gracias por estar ahí otro día más. Escuchando la radio, escuchando este programa, La Tarde, ya sabes, hemos estado, estaremos y seguiremos estando contigo también, especialmente ahora en esta crisis del coronavirus que nos supone a todos, ¿verdad? Pues eso, quedarnos en casa. Intentamos ser rigurosos con la información, intentamos también acompañarte a cada momento y darte, pues un día más, eso, las buenas tardes. Y buen martes. Bueno, ya le he liado, ya he dicho martes, pero es que últimamente, ¿te pasa a ti que te lías mucho con los días y que tienes que pensar un buen rato a ver en qué día estás realmente? Bueno, es jueves, ¿eh? Es jueves. Pero ¿cuántas veces te ha pasado lo mismo? Lo mismo que me puede pasar a mí, que le pasa a tu padre, a tu madre, que le pasa a tu amigo cuando le llamas por teléfono. Es verdad, ¿no? Lo del confinamiento en casa hace que perdamos un poco ese sentido del tiempo, esa percepción del tiempo. Este yo me quedo en casa deseable y obligatorio está teniendo algunos efectos colaterales, y uno de ellos es que no sabemos muy bien en qué día vivimos, porque cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incluso sábado y domingo, son una sucesión de días detrás de otro que se parecen demasiado y que a veces nos confunden, no sé. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A ti también te pasa esto?
Pues sí, me pasa constantemente, y de hecho os agradezco cada vez que me llamáis por las mañanas para decirme los temas del día, porque es la única manera de saber en qué día estoy. Ay, pues sí, hoy me toca, va a ser jueves, seguro, pero si no sería muy difícil. Sí, es lógico, es lógico.
porque mantenemos esa rutina que tenemos contigo y a ti eso se, te sirve, ¿no? Mira, de eso vamos a hablar enseguida. Por cierto, Jorge, también quiero hablar contigo en unos minutos de esta lucha sin cuartel contra el coronavirus que estamos viviendo en España y en buena parte del mundo, y de la esperanza que viene, yo creo, mucho también por parte de la ciencia, la investigación de miles de científicos en dos líneas principales: buscar un medicamento, un antiviral eficaz que sirva como tratamiento, pero también conseguir una vacuna. Ahora, si te parece, en unos minutos repasamos cuáles son los, bueno, los estudios más punteros. Decimos, de esto de no saber ya en qué día vivimos, si es martes, si es jueves, no sabemos si mañana es viernes o ya es sábado o vuelve a ser lunes, hemos perdido las rutinas, las que tú comentabas, por ejemplo. Pues a lo mejor martes y jueves íbamos al gimnasio, los miércoles teníamos comida con amigas, los viernes a lo mejor cena con la pareja, el lunes la clase de inglés y el entrenamiento del niño. Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y, bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que yo no sé si puede llegar a tener efectos negativos. Juan Antonio Madrid es experto en cronobiología de la Universidad de Murcia. Hola, Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es normal lo que nos pasa?
Absolutamente normal. Yo, por ejemplo, hace poco también me preguntaba si era miércoles o era jueves, ¿no? Vamos perdiendo un poco esa noción del tiempo, que con nuestras actividades sociales habituales, nuestras obligaciones, nuestro trabajo, horarios de colegio y demás, pues nos van situando cada día en una hora y en un día de la semana. Y en este momento, bueno, la hora todavía la mantenemos, pero lo que es el día lo perdemos completamente.
La hora, porque, bueno, claro, tenemos la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, eso todavía más o menos lo manejamos, ¿no?
Bueno, también es cierto que depende de las personas, pero hay algunas que me comentan que su vida se está volviendo un poco caótica, que a las 4 de la mañana están todavía despiertos, ¿no? Porque también al perder esas sincronizadores sociales, esas señales de tiempo que vienen de la sociedad, pues de alguna manera podemos tener esa tendencia de, bueno, pues ya que no tengo horario, no tengo obligaciones, voy a dejar que mi cuerpo haga lo que quiera, ¿no? Y yo creo que hay que imponerse una disciplina, hay que imponerse una serie de hábitos de vida y hay que recuperar, hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida para volver otra vez a tener esos hábitos regulares y que nuestro reloj biológico y nuestro sueño no se deteriore excesivamente.
Decías lo del sueño, es cierto, cada vez más personas me comentan que duermen mal, que cada vez duermen peor, y es por esto un poco. Es curioso porque la cronobiología, en realidad, vuestra ciencia se basa sobre todo en el efecto de lo que es el día y la noche en nuestro cuerpo, pero vemos que hay otros aspectos de nuestra vida diaria que tienen que ver con los hábitos que también afectan a esa cronología, según me estás contando.
Muy, muy, muy importante, porque en realidad el mayor sincronizador de nuestros ritmos biológicos es la luz natural, la luz y la oscuridad. Pero desde que comenzamos a funcionar con la luz eléctrica, evidentemente nosotros creamos el ciclo de luz y oscuridad que queremos voluntariamente y lo modificamos completamente. Por tanto, una vez que perdemos esos sincronizadores sociales, si además estamos mal utilizando la luz o el tipo de iluminación, si no tomamos luz natural suficiente, pues evidentemente también perdemos esa capacidad de regular la hora del día y nuestro tiempo interno. Y el sueño, poco a poco, vamos a ir notando que se puede ir desorganizando y afectando progresivamente.
Sí, Jorge, no sé si querías a lo mejor preguntarle a Juan Antonio.
Es muy curioso, don Juan Antonio, que tenemos una experiencia muy lejana, que son los astronautas y las astronautas, que están muy acostumbrados a vivir en periodos de confinamiento, que nos dan algunos consejos, ¿no?, de cómo mantener rutinas para poder saber en qué día se está. Pero claro, ellos y ellas tienen un problema cuando vuelven a la Tierra, que se han desincronizado. Nosotros estamos deseando, ojalá que pronto, volver a la vida normal. ¿Tenemos que hacer algo para prepararnos para esa vuelta? ¿Hay algo que podría hacer que luego a la vuelta volviésemos a estar un poco, como les pasa a ellos, a los astronautas, un poco mareados durante un tiempo?
Yo creo que, bueno, primero vamos a estar deseando volver a la vuelta, aunque eso implique algunas obligaciones que ahora mismo hemos perdido, ¿no? Yo creo que bendito el horario cuando suena el despertador por la mañana para ir al trabajo. Muchos vamos a decir, ¡ay, qué bien que suene!, ¿no?
Bueno, es verdad, pero que muchos, bueno, que estamos teletrabajando desde casa mantenemos los horarios, pero...
En ese sentido sí que quería decir, sí que podemos hacer cosas. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que regularizar hábitos de vida. Regularizarlo absolutamente todo, desde el horario de comida, intentar levantarnos a la misma hora, acostarnos a una hora determinada, no trasnochar excesivamente. Por ejemplo, viene muy bien por la mañana, a primera hora, pues tomar luz natural al lado de una ventana, salir a un balcón o a una terraza, y si podemos hacer un poco de ejercicio físico, de los muchos que hay ahora mismo que nos están llegando a través de las redes sociales, pues incorporarnos a algún tipo de este tipo de actividad, ¿no? En segundo lugar, yo les diría a nuestros oyentes que habría que separar muy claramente el lugar y el tiempo. El lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a tener ocio, donde vamos a dormir, y el tiempo también. Porque aunque nos movamos desde una cama hasta un escritorio, hay que cambiar de lugar, hay que asearse, hay que vestirse incluso, para que mentalmente, biológicamente, tengamos una señal clara de separación. No podemos trabajar en la cama. No podemos irnos con nuestro ordenador a hacer cosas mientras que estamos en pijama y seguimos en la cama. Hay que separarlo claramente. Y otro consejo, bueno, quizá no tanto de la cronobiología, pero sí que tiene un poquito que ver. Hay que parar en algún momento, es decir, podemos atragantarnos con tanta información. Tenemos que evitar estar retuiteando continuamente todo. No podemos seguir ya la enorme cantidad de mensajes que nos están llegando. Un tiempo de silencio mental, un tiempo de parada, sobre todo si lo hacemos por la tarde o por la noche, nos vendría también muy bien. Y finalmente yo diría que deberíamos levantarnos cada día con una idea, con un propósito. Hoy voy a aprender a hacer algo, voy a cocinar, me voy a aprender a hacer cocina vegetariana o voy a aprender nuevas tecnologías, pero el hecho de que nos levantamos con ganas.
Sí, con un propósito, con una ilusión, con una tarea. Juan Antonio Madrid, experto en cronobiología. Gracias, le haremos caso,
Bueno,
a estos consejos. Buenas tardes. Por cierto, sobre el tema de hacer un poco de ejercicio, que es verdad que tenemos muchos tutoriales. Nosotros tenemos el nuestro propio también en cope.es con un entrenador personal, un profesional que es Paco Dávila. Vamos ya por la sexta sesión y la vamos siguiendo y nos viene muy bien. Bueno, esto es importante, desde luego, porque si no perdemos un poco la noción de las horas, de los días, nos dejamos en todos los sentidos y desde luego no es bueno para los que estamos confinados. Pero la otra batalla importante, Jorge, contra el coronavirus realmente está en la ciencia, ¿no? Estamos todos expectantes ante un nuevo tratamiento que pueda salir, una nueva vacuna que pueda llegar. Hoy hemos sabido que el Centro de Transfusión de Sangre de Madrid pide donar sangre a pacientes curados del COVID-19 para sacar plasma, sería plasma hiperinmune que llaman, que podría ser utilizado para tratar a enfermos graves. En Estados Unidos, la Agencia del Medicamento ya ha autorizado el uso de este plasma y no es la primera vez en la historia que se usa, ¿no, Jorge?
No, muy, muy recientemente se ha utilizado, pues por ejemplo, en el último brote de ébola se utilizó lo que entonces se llamaba plasma de convaleciente. Se hizo muy famosa esta frase, plasma de convaleciente, porque eran personas que habían tenido la suerte de superar la enfermedad y que habían generado anticuerpos y que transfusiones de su sangre se demostró que podían ayudar a otros enfermos a superar también el ébola o por lo menos a dilatar los síntomas. Mucho más anteriormente se ha utilizado pues en epidemias de tétanos o incluso en la primera epidemia, la mal llamada gripe española, hubo algunos rudimentos muy, muy primitivos de utilizar sangre de pacientes que habían superado. La clave está en que cuando uno ha superado una enfermedad, se supone que tiene muchos anticuerpos contra ella. Es decir, ha generado sistema inmune suficiente para que ese virus no le ataque. Si se pueden transfundir esos anticuerpos o parte del contenido de las proteínas de esos anticuerpos a un paciente, podría ayudarle a recuperarse del ataque de los virus. No es tan fácil, ojalá fuese tan fácil. Hay que hacer un proceso muy, muy complejo de extracción del plasma, de mezclarlo con medicamentos. Y todavía no hay, por desgracia, ninguna literatura científica, ensayos clínicos muy sólidos que lo avalen. Por lo tanto, sigue siendo un poco una pequeña aventura. Una aventura, bueno, bendita aventura, porque a aquellos que le beneficie, pues le va a permitir salir de la enfermedad. Pero todavía no hay mucha certeza científica de su funcionamiento.
Estamos escuchando hablar de otros tratamientos. Por ejemplo, un tratamiento español también con células madre que protegería los pulmones dañados de pacientes de COVID-19. Lo encabeza un español, el doctor García del Olmo, jefe de cirugía de la Fundación Jiménez Díaz, también el científico Bernat Soria. Luego, aquí en la tarde, a partir de las 5:30, tendremos oportunidad de hablar con el doctor García del Olmo para que explique qué es lo que están haciendo. Luego también hay 3 hospitales españoles implicados junto a varios europeos en un estudio también con un fármaco llamado Remdesivir. Es un fármaco desarrollado en primer momento para el ébola también, creo, y para otros coronavirus. ¿Cómo va este estudio, Jorge? ¿Qué sabemos?
Bueno, este tendremos posiblemente en abril, tendremos el final de los últimos ensayos clínicos con pacientes de China que se han sometido a esta prueba con Remdesivir, aunque ya se hace en otros lugares del mundo, como medicina compasiva, que se llama. Es cuando son pacientes que requieren ya una intervención muy grave y que, como última esperanza, pues se les puede incluir en un ensayo clínico muy rápido con este tipo de medicamentos. Como tú bien dices, se utilizó en su momento, se inventó para el coronavirus precisamente, no este actual, coronavirus anteriores como el SARS, por ejemplo, pero no funcionó muy bien con ellos. Luego se aplicó en el ébola y tuvo algunos resultados, y ahora algunas modificaciones de este Remdesivir se pueden utilizar. Para abril tendremos los primeros ensayos clínicos que nos permitirán saber si funciona de verdad o no.
Bueno, y hay muchos más, y también se están desarrollando vacunas en China, en Estados Unidos, en fin. Siempre queremos resultados rápidos, eso no es posible, Jorge, pero que sepamos que yo diría que toda la comunidad científica internacional, muchos laboratorios están trabajando en esto. Confiemos en que se encuentre un medicamento o una vacuna cuanto antes, ¿no?
Y además lo bueno es que, aparte de que yo creo que yo no he visto una carrera científica como esta nunca. O sea, tantísima cantidad de recursos y de científicos investigando en un solo fin no es muy habitual. Yo no lo he encontrado antes. Y lo bueno es que en algunos casos incluso las empresas farmacéuticas están renunciando a los beneficios de las patentes. Por ejemplo, el caso del Remdesivir. Se acaba de anunciar que la empresa farmacéutica norteamericana que lo produce, que se llama Gillette, pues lo ha liberado o ha renunciado a que se utilice como medicamento huérfano, que le da ciertos beneficios, ¿no? Es decir, que va a ir todo mucho más rápido de lo que habitualmente va la empresa farmacéutica, que va con mucha cautela. Pero ojo, bueno, hay que tener mucha cautela, porque antes hay que estar muy seguro de que no va a hacer daño estos medicamentos, y para eso te faltan unas pruebas que no se pueden saltar.
Lo iremos contando aquí con tu ayuda, Jorge, faltaría más, y bueno, se lo iremos transmitiendo siempre a los oyentes de la tarde. Cuantas más cosas buenas que además podamos contarle con respecto a esta lucha contra el coronavirus, mejor. Oye, por cierto, ¿has tenido algún destrozo en casa? ¿Se te ha estropeado algo? ¿Alguna avería?
No me hables.
¿Qué te ha pasado?
Pues, ahora con el confinamiento me ha dado por ser manitas y he descubierto que no, que prefiero
que
la
no.
ciencia.
Y bueno, de eso hablamos con los oyentes. Manitas, no. Jorge, si están haciendo alguna arreglo en casa, que nos lo cuenten en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y, sobre todo, que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. A esta hora te cuento con Pilar Cisneros todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, el rey con guantes y mascarilla en IFEMA.
Sí, en uno de los días más duros desde que comenzó la pandemia, con 56.000 contagiados y más de 4.000 fallecidos, Felipe VI ha visitado el hospital instalado en tiempo récord en IFEMA. Al final del día se espera que haya allí más de 600 pacientes. El rey ha elogiado la labor de todos los que se han puesto en marcha.
Este lugar es ya hoy y desde hace ya algún día fuente de esperanza, no solo para los enfermos que aquí serán bien atendidos, sino para la moral de toda España.
Segunda clave, la cifra de la esperanza.
Es la cara positiva de los datos oficiales, que siguen siendo desde luego muy duros, pero más de 7.000 personas han derrotado ya al coronavirus. 1.600 altas se han añadido hoy a esa lista y más de 3.000 en los últimos dos días.
Tercera clave. China dice que el gobierno español compró test rápidos a una empresa no autorizada.
Sanidad ha reconocido que los primeros 9.000 test rápidos son imprecisos y que ya han sido devueltos a China. El gobierno dice que el problema afecta solo a un fabricante, pero que España ha conseguido varios proveedores.
Cuarta. La economía sigue resintiéndose.
El parón del coronavirus está provocando una avalancha de ERTEs en el mercado laboral. Ya hay más de 1,500,000 de españoles afectados que se van a quedar temporalmente sin trabajo o van a ver reducida su jornada laboral. Lo peor en Madrid, pero también en Canarias, Baleares y Murcia, tres comunidades que van a sufrir mucho esta crisis por la importancia del turismo en su economía.
Y la última clave, Pilar, la radio es fundamental en estos días para hacer compañía a los enfermos en los hospitales.
Sí, la radio siempre está contigo y gracias a la generosidad y a la solidaridad de los oyentes de Cadena 100, pues han llegado cientos de aparatos de radio al Hospital La Luz de Madrid. La iniciativa partió de Nerea, una enfermera de ese hospital, que llamó a Buenos Días Javi Mar.
Pues es una avalancha la de mensajes que hemos recibido de gente que ha comprado radios y que las está enviando para hacérselas llegar al Hospital de La Luz. Así que millones de gracias. Cada vez que decimos algo es una oleada de solidaridad.
Bueno, pues como escuchas, gracias a todos los oyentes de Cadena 100, la radio sigue haciendo compañía a los que peor lo están pasando en estos momentos.
La verdad es que es una idea estupenda. En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, como todos estos días, a estas horas, vamos a analizar los datos que tenemos de la enfermedad con el profesor Nistal del CEU. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha oído usted al ministro Illa diciendo que, bueno, podemos estar ante la posibilidad de que, se ralenticen el número de casos y el número de muertes. ¿Le parece a usted prematuro? ¿Es posible esta hipótesis?
Si se empiezan a ver ciertos síntomas de que el ritmo de crecimiento de las infecciones no es tan alto como en los días previos, llevamos ya 3 o 4 días en los que el incremento va un poco más despacio de lo que estaba yendo, la tendencia ahora va a eso, no tan aguda, parece que se va un poco calmando la cosa.
Y parece, sin embargo, que ahora se empieza a desarrollar en Cataluña. ¿Esto nos va a ir ocurriendo? O sea, ¿vamos a ir viendo cómo ciertos territorios nacionales todavía van a verse más afectados?
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí, al no tener todavía un tratamiento o una vacuna, lo que tenemos es un gran número de personas que no tienen ningún tipo de... Bueno, tienen la inmunidad intrínseca que tenemos todos nosotros, sí, de lucha contra las infecciones, pero no están preparados, no han tenido nunca la infección, no hemos tenido nunca la infección, y si no la hemos pasado, somos susceptibles de pasarla. Cuanto más población sin infectar allá, pues más probabilidad tenemos de que alguien se infecte y que pueda ser el inicio de un pequeño brote, que puede ser, en caso de que controle, que se controle más pequeño o que no se controle, más grande.
Ya sabe usted que le preguntamos todos los días por los posibles remedios que empiezan a aparecer. Se está hablando de una fórmula semejante a la que se utilizó cuando la gripe española, que es utilizar transfusión de sangre de aquellos que ya son inmunes al virus, que se está manejando esta posibilidad, que de hecho el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid trabaja en esto, que hay algunas empresas, instituciones estadounidenses más que empresas. ¿A usted esto le parecería una solución?
Bueno, ha funcionado para muchas infecciones virales. Hay algunos casos que pueda tener alguna complicación. Desde luego, cada paciente que dona sangre, cada suero es distinto, entonces estandarizar esto y saber que de cada paciente no va a haber ningún problema, pues no es tan fidedigno, no es tan seguro como decir, bueno, pues hago un fármaco en mi laboratorio, en mi empresa, y siempre se va a comportar igual, ¿no? Estamos cogiendo el suero de cada persona y cada persona es distinta, y hay casos también de pacientes que no lo van a tolerar bien. En la mayor parte de los casos no pasa nada, pero puede llegar a pasar algo, puede tener algo de efecto adverso. Entonces, por eso no es el tratamiento estrella, pero sí se sabe que puede funcionar. Y sí, funciona para muchos tipos de infecciones virales.
Pero vamos a ver, ¿esto cómo funciona? Imagínese que yo ya he pasado la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y que hay una persona que está en un cuadro complicado. Si a mí me sacan sangre y se la ponen a esa persona que está en un momento muy complicado, ¿eso puede servirle para si la enfermedad ya se ha desarrollado?
Depende en qué momento de la enfermedad, sí, le puede servir. No sé si recordáis el caso de la enfermera que se infectó aquí en España con el caso del ébola.
Sí.
Y hubo una búsqueda tremenda para ver si hubiese algún acceso a algún donante que le pudiese donar su suero o su sangre para purificar o para extraer de ella, sí, los anticuerpos, pues es algo muy parecido. Las inmunoglobulinas que tenemos, que desarrollamos cuando nos curamos frente al virus, pueden servir para reconocer el virus y neutralizarlo antes de que se siga expandiendo en el pulmón de la persona infectada.
Ya, claro, pero para eso hay que saber que la persona lo ha pasado, ¿no?
Eso es.
O sea, hay que tener garantizado que lo ha pasado y que lo ha vencido.
Eso es, efectivamente. Ya.
Profesor Stanislao Nistal, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer. Muchas gracias. Ánimo.
Gracias. Y del análisis científico, el análisis médico, nos vamos al análisis político con Ana Isabel Martín y Carlos Vidal. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que a estas horas tenéis bastante sueño porque estuvisteis ayer hasta las 2 de la mañana siguiendo el debate. ¿No es así, Carlos?
Bueno, estuve hasta las 2 de la mañana con el consiguiente caos de horarios de mi hijo también, que claro, no había manera de mandarlo a la cama porque papá y mamá estaban viendo el debate, y he estado viendo el de y hasta mañana, o sea, que ha terminado hace un momento. O sea que tengo sesión.
Llevas unas horitas de congreso encima. Ana Isabel. ¿Sí?
Yo reconozco que el de anoche no lo vi entero, porque es esta sensación de que iban al Congreso a pedir una prórroga de un estado de alarma para el que probablemente, sí, haya que pedir una prórroga nueva dentro de 15 días. no sé, las circunstancias eran un poco extrañas, ¿no? Y sobre todo, además, bueno, ya sabíamos cómo iba a acabar, ya todos los partidos habían anunciado su voto, era obvio que...
O sea, sabías el resultado del partido,
claro,
y
sabíamos el resultado interés, ¿no?, del partido, y viendo las intervenciones iniciales también se sabía el tono que unos y otros iban a emplear, así que reconozco que me retiré un poquito antes de que acabara, tampoco mucho, ¿eh?
Ya. Carlos, vamos a ver, porque se plantea una cuestión jurídica importante, que es más que en estado de alerta, estamos en estado de excepción, planteó el líder del PP, Pablo Casado. ¿Tiene fundamento eso que dijo?
Sí, tiene mucho fundamento. Vamos a ver, el estado de alarma, como ya he explicado en alguna otra ocasión aquí en esta misma programa, sirve para limitar derechos, pero no para suspender derechos. Entonces, ya el propio planteamiento del decreto de estado de alarma, aunque inicialmente todos lo recibimos como algo aceptable, ha generado, y además yo no pongo en duda las medidas, aparto de esa idea, yo estoy hablando solo de la cuestión jurídica, ¿no? Ayer hubo un momento en que el presidente habló de que no se trataba de hacer un seminario de derecho constitucional. Pues a lo mejor sí, porque si son derechos fundamentales en juego, hay que valorarlo, ¿no? Entonces, el estado de alarma no permite suspender derechos. El propio decreto hace un planteamiento erróneo, porque el decreto viene a suspender el derecho de libertad de circulación de los ciudadanos con algunas excepciones, ¿no? Debería haber hecho al revés, para ser acorde con lo que está previsto en la ley orgánica, es decir, permitir la libertad de circulación con algunas excepciones. Eso es la manera de encajarlo bien en el estado de alarma. El estado de excepción, sin embargo, permite suspender algunos derechos, lo que está previsto en el artículo 55 de la Constitución. Entonces, yo creo que ahora, por lo menos, hay tres derechos suspendidos, sin lugar a dudas. Uno, el de libertad de circulación, otro, el de reunión, y otro, el de manifestación. Por lo tanto, eso requeriría estado de excepción. El problema es el presupuesto para poder declararlo, porque la ley orgánica dice expresamente que el estado de alarma se aplicaría para casos de epidemias y problemas de salud pública, mientras que el estado de excepción y el de sitio serían para cuestiones más bien de tipo de orden público.
Ya.
Pero el concepto de orden público que había en aquel momento no es el mismo que hay ahora, porque los años 80, al principio, cuando se aprueba la ley orgánica, el año 81 en concreto, porque es antes de que, al final del gobierno de los gobiernos de la UCD, digamos que todavía había un concepto de orden público muy complejo. Entonces, ahí hay un problema, pero yo creo que el hecho es, y además te puedo decir que lo hemos estado intercambiando muchos colegas de Derecho Constitucional en las redes.
Sí, que hay una suspensión de derechos fundamentales y que eso sería mejor.
Pero,
claro.
Sí, a mí en cualquier caso me parece que lo que hicieron, como en todo esto el gobierno hay un poco, si me permitís la expresión, a salto de mata, cogieron un poco la plantilla o el precedente que había, que es el del estado de alarma que se decretó en el año, ¿fue 2010?
2010.
El año de la
2010,
huelga.
Con Zapatero.
En diciembre de 2010, en aquel puente de diciembre, la huelga de controladores. Lo que pasa que, claro, allí se trataba simplemente de hacerse cargo de un sector estratégico para España, como es el tráfico aéreo, y ya está. Pero bueno, como
no,
era ese el precedente que había, pues
claro,
alguna manera lo han intentado emular, ¿no?
Con
unas circunstancias muy diferentes.
Sí, porque la cuestión es la siguiente. La cuestión es que allí solo se suspendió el derecho de huelga de los controladores, nada más. Y además hubo una intervención muy específica.
Sí,
en un
que era más específico
concreto
para ese caso y no para
sí, claro,
una
sí,
situación.
Pero bueno,
así,
que digo que era lo que tenían más a mano.
Bueno, vamos a ver.
Estoy de acuerdo. Lo único que pone esto de relieve es que tenemos una legislación que estas circunstancias nuevas que van apareciendo requieren su modificación, ¿no?
Oye, para... y entonces vamos a parte de la cuestión jurídica, al debate político en sí mismo. Críticas importantes de Casado, pero apoyo al final de Casado, de Ciudadanos. Vox, yo creo que tuvo un tono quizá desaforado. Críticas de Esquerra y de Junts, pero al final no apoyaron. ¿Qué titular me dais del debate de ayer, Ana Isabel?
Que yo creo que esto va a derivar en una contienda política una vez que pase el tsunami sanitario, muy importante, competición de dimisiones con intento de comisión de investigación, y que probablemente acabe también en la vía judicial, como ya lo está en Francia, por negligencia.
Carlos.
Eso es lo que a mí me parece.
A mí me parece que el debate fue un poco kafkiano o esquizofrénico, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque efectivamente...
Cada uno busca a su autor donde quiere.
Exacto, tú lo has comentado. Yo, efectivamente, a mí la primera... Fíjate, me gustó más la réplica de... En el caso de Vox, ¿no? Me gustó más la réplica de Abascal que el primer discurso. Creo que en la réplica estuvo mucho más amable, por decirlo así, dentro de su agresividad. Pero yo creo que eché de menos un poquito de autocrítica y de humildad en Sánchez, que pedía humildad a los demás, pero él no la practicaba, porque en ningún momento aceptó que se estuviera equivocando, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder rectificar es aceptar que te has equivocado, y no lo aceptaba. Entonces, fíjate, yo hoy me ha gustado mucho más el tono del ministro, incluso me parece con mucha más credibilidad lo que ha dicho hoy el ministro.
Lo que pasa es que el ministro tiene un problema, y es que el mando único, ya lo comentamos la semana pasada, el mando único requiere mucha competencia, mucha capacidad. Se ha visto que lo de las mascarillas y el material no ha llegado a tiempo, y hoy también se ha reconocido por parte de Simón que el famoso asunto de los test rápidos, pues que habían comprado mal. Esto es lo que ha reconocido Simón.
Bueno, es que el capítulo...
Pero vamos a oírlo,
hoy...
Ana Isabel, sí, sí. Porque tenemos por ahí el sonido.
Hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos que antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test no corresponden a lo que venía en los certificados.
O sea, que los test no servían para lo que eran. Ana Isabel.
Que nos la han colado, vamos, sí. Así de claro.
Sí, sí, es un mercado muy complicado, ahora mismo está todo el mundo queriendo ganar dinero con esto.
Claro, date cuenta que se ha abierto una loca carrera internacional por comprar, incluso también por producir, que en España de eso estamos muy, muy faltos, material sanitario. Y ayer lo que me decía un proveedor sanitario es precisamente que demos gracias, que podría ser peor si nuestra etapa de carencia hubiera coincidido con la de Estados Unidos. Si Estados Unidos ahora estuviera en una situación de emergencia nacional como lo está España, olvídate, porque habrían arrasado absolutamente con todo. Lo que pasa es que nosotros vamos un poquito antes que Estados Unidos en ese sentido. Fernando Simón ha dicho esto, se trata de una empresa china que por lo visto, bueno, pues el gobierno chino dice que no tiene los permisos necesarios, y al parecer lo que ha, en paralelo lo que ha dicho el ministro de Sanidad en el Congreso, es que no se lo compraron directamente a esta empresa china, sino que fue a través de un proveedor, de un intermediario español, que no han querido dar el nombre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que esto va un poco en la premura y en las prisas. Esto, a ver, tampoco seamos excesivamente duros. Le puede pasar a cualquiera, en el sentido que tú haces una compra pensando a una empresa que tiene el certificado de la Unión Europea, como es el caso de esta empresa española, y te la pueden colar o se la pueden colar, porque, bueno, esto yo, por la gente con la que he hablado que se dedica un poco a este mercado, se ha vuelto absolutamente loco. Hay especuladores, pero, y se está haciendo negocio, bueno, pues con un tema de salud mundial, ¿no? Y con una pandemia.
Ana Isabel, si le hubiera pasado esto al PP en el gobierno, habría caceloradas hoy por todas las calles de España por lo que ha ocurrido. O sea, es un escándalo. Quiero decir, tú no puedes asumir el mando único si no tienes la capacidad para hacerlo. No
pero
puedes
eso es
decirle
otra cosa,
a las comunidades.
Carlos, sí.
No, ya, pero es que en este caso es lo que ha ocurrido. Y además han reconocido, porque la embajada de China ha tuiteado, y eso es lo que ha generado todo el follón, que China no había dado la homologación a esta empresa. Entonces luego el ministro ha dicho que es que ellos la compra la empezaron antes de que China les hubiera dado la lista. Bueno, pero vamos a ver, asume el error, y de hecho lo ha asumido, es decir, él más o menos lo ha asumido, pero claro, tiene que haber alguna responsabilidad. O sea, yo
Carlos, podría, Ana Isabel,
decía,
gracias
ya
por vuestro
Fernando, análisis. Me cortas.
Sí, de corto, bueno, porque tengo que saludar a Valentí Pic, que es presidente del Consejo General de Economistas, y quiero que me cuente qué es lo que le están pidiendo al gobierno, porque hay mucha gente pendiente de la presentación de los impuestos, la moratoria no moratoria concedida. Pero tiempo habrá, Carlos, no te preocupes. Isabel, Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, adiós.
Saludo a Valentí Pic, buenas tardes, Valentí.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ustedes están reclamando que se produzca una modificación normativa ya en marzo, que queda muy poquito tiempo, para las declaraciones de impuestos, las autoliquidaciones de impuestos. El gobierno ha dicho que, hombre, que ya se ha aprobado un aplazamiento por valor de 30.000 euros. ¿Es esto suficiente? ¿No es suficiente? ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí tenemos un problema grave, que es el problema de la liquidez, ¿no? Hay que intentar que las empresas, nuestras familias, los que compran, los que venden, el tráfico comercial esté lo mínimo afectado, que ya lo está, ¿no? Entonces hay que hacer, sí. Por muchos lugares hay que ayudar, ¿no? Vale. Creo que parecería, y todas las iniciativas bienvenidas, ¿no? Pero la inyección de liquidez automática, directa, sí. Y general es aplazar los pagos de la Seguridad Social y de Hacienda mientras dure el periodo de alarma, junto con un periodo de carencia después, ¿no? Porque desgraciadamente, pues cuando esto termine, pues habrá un periodo que no podemos calcular, pero se podría pensar que un mes, dos meses, pues costará rehacer un poco el circuito, ¿no? Esto lo que provocaría es que nuestras empresas a final de este mes no tengan que pagar la cuota de la Seguridad Social, porque va a ser un poco especial, ¿no?, que a final de este mes se cargue la cuota de la Seguridad Social. El tema de los impuestos es exclusivamente para aquellas empresas que facturan menos de 6 millones de pesetas, de euros, y lo que puedes aplazar para el conjunto de aplazamientos son 30.000 euros. Hombre, yo creo que, no sé, nos da la sensación, y ya sé que es fácil criticar y todo el mundo, aquí hay ideas luminosas de todo el mundo, pero hombre, yo creo que es una cosa bastante de sentido común, que esto además sería, yo creo, un mensaje de apoyo a aquellas empresas que no han tirado la toalla, ¿no?
Ya, o sea, lo que usted plantea es, bueno, estamos en estado de alerta, ahora tenemos el plazo de marzo, en Seguridad Social y en impuestos, no solo 30.000 euros para las pymes, ¿no?, sino que en Seguridad Social y en impuestos se crease, ¿qué?, ¿un plazo de cuánto tiempo?
Un aplazamiento, o sea, que se presenten los impresos, porque es bueno no romper la dinámica normal, sí. ¿No?, presentar los impuestos, las liquidaciones, ajá. Y aquellas empresas que tienen alguna dificultad, pues advirtiendo, piden un aplazamiento general del pago de Hacienda y de Seguridad Social mientras sí. dure el periodo de alarma, más una carencia de un mes o el tiempo que sea que vendrá después, ¿no?
Y eso que se ha generalizado, que no haya que reunir los requisitos que comentábamos antes de 60 millones de euros de facturación.
Y que de 6 millones, es que es
perdón,
muy pequeño, 6
millones.
6 millones, ¿no? Porque además es 30.000 euros solo, es decir, que tú aplazas ya. Un IVA.
Sí, son dos requisitos, menos de 6 millones y 30.000 euros. Por encima de si facturas más de 6 millones y si necesitas aplazar más de 30.000 euros, no tienes aplazamiento.
No tienes aplazamiento, ¿no? Bueno, entonces puedes coger un aplazamiento por la vía normal con sí. intereses, pero yo creo que también es muy importante dar esta sensación de aliento a las miles de empresas que ni han presentado ERTEs, que están aquí. Y esto es una manera de inyectar liquidez automática, ¿no? Y, bueno, no sé, esto es, evidentemente esto ya, es una opinión, pero bueno, sí. hay también muchos sectores empresariales que están reclamando esta medida, ¿no?
Valentín, y sobre el sistema de créditos, porque ya se ha puesto en marcha el sistema de avales, bueno, se ha puesto en marcha, se ha anunciado que se va a poner en marcha. 20.000 euros, esto, 20.000 millones de euros, me bailan los ceros todo el rato. 20.000 millones de euros, se irá a través de la banca, que establecerán sus tipos normales. ¿Esta fórmula le parece conveniente?
Vamos a ver, yo creo que aquí faltan manos por todos los lugares, ¿no? Es decir, este es un procedimiento que a través del ICO, pues lo que hace es avalar a las pymes hasta el 80% del préstamo, y que el préstamo se pide directamente cada interesado con la banca, y la banca tiene que analizar, digamos, el riesgo de esta operación, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan las empresas. Yo lo que veo es que, a ver, todo esto está muy bien, seguro sí. que tiene efectos positivos, pero de la otra crisis, de la crisis que hemos pasado, yo creo que se han producido una serie de nuevas maneras de funcionar. Primero, que hay miles de empresas que han aprendido a vivir sin la banca, ¿no?
Ajá.
Que tiene aspectos positivos y también como cosas negativas, porque en la economía, como en la vida, todo es blanco y negro a la vez y todo.
Sí, pero que no es un delito pedir un crédito, vamos.
No, pero que hay muchas empresas que han decidido, no se han acostumbrado a vivir al margen de la banca, ¿no? Después habrá que ver la banca, que también la banca no está en una situación que pueda, tendrá que analizar con mucha profundidad, es decir, aquí el problema que vamos a ver a partir de final de este mes, al principio de la semana que viene, que aquellas empresas que están aguantando tendrán que replantearse con mucha profundidad cuál es su viabilidad de liquidez los próximos meses, ¿no? Difícilmente, si tú no tienes un plan de liquidez claro y tu negocio no está claro, pues no sé las ganas que puede haber de pedir préstamos y tampoco sé las ganas que pueden tener los bancos de dártelo, ¿no?
Claro, que es que el préstamo sirve siempre y cuando el negocio vaya a ser viable, claro. Si luego te metes en el lío y no puedes salir adelante. Valentí Pic, presidente del Consejo General de Economistas.
Pero dicho esto, toda iniciativa que introduzca liquidez está bienvenida, ¿no?
Ya. Bienvenidas a la liquidez. Valentí, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Información práctica para ti, para tu pequeña empresa, cosas que también habrá que afrontar estos días o los próximos. Y a lo mejor lo que tienes que afrontar ahora es que tienes una avería gorda en casa. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te has metido tú con la llave inglesa a intentar arreglarlo? De eso hablamos contigo, con los oyentes de la tarde hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, a este oyente lo pillamos con las manos en la masa.
Muy buenas tardes, pues ¿qué se puede romper? Pues mira, mi mujer trabaja desde casa estos días y a causa de las 12:30 del mediodía pues se presenta una tormenta. ¡Racatac! Un trueno, nada, al lado de casa y router fundido. Llamamos rápidamente y tuvimos suerte que nada, eso fue a las 12:30, a las 2:30, 3:45 de la tarde se presentó el técnico, router nuevo y a seguir trabajando. Un saludo.
Pues es que esto sí que es súper importante, es verdad, sí, teletrabajando desde casa, Rosa.
Sí.
Es que los informáticos también trabajan estos días, con todas las precauciones posibles cuando entran en casa de alguien, por supuesto, pero sí trabajan y son necesarios para esto. A mí el otro día se me fue la luz en plena emisión del programa. Sabéis que estamos teletrabajando también en COPE, que los comunicadores estamos cada uno en nuestra casa, gracias a toda esta nueva tecnología que tenemos, que dependemos también de la luz, de Internet. Se me fue la luz, pero con la suerte de que en ese momento estaba Fernando con una de sus entrevistas y volvió en pocos segundos. Menos pero si no, mal. Fíjate tú, son cosas que nos pasan, claro.
Sí, bueno, y estamos viendo además que, bueno, en algunos casos esto del confinamiento es un no parar, es el caso de José de Barcelona.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, de arreglar, hemos puesto un reloj en la cocina que teníamos hace siglo y medio por ahí guardado y lo hemos colgado. He arreglado una luz que ponemos cada noche para animar a la gente a las 8 cuando ponemos música. Bueno, hay un vecino que pone música y yo ponía una luz así quizá de colores. Pues mira, me puse viendo un tutorial de internet y la arreglé. Y luego hemos tenido mala suerte. Ayer se nos cayó un trozo de la fachada. Bueno, pues la arreglemos. Eso no corre prisa. Venga, que vaya bien y ánimo a todos.
Le puede pasar más cosas a este pobre hombre.
Pero claro, pero efectivamente, lo que se puede arreglar más tarde, oye, ahí se queda.
Sí,
la fachada,
claro.
Obviamente es una obra mayor, tendrá que venir alguien a arreglarla. Pero ¿y tú? ¿Tú has tenido que arreglar algo en casa? Porque, bueno, pues, otra cosa es que se te haya roto el lavavajillas, lava que te lava platos. En fin, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Ahora más que nunca, nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.